Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la salud auditiva en los escolares. Se trata de Angelita Chávez, fonoaudióloga del Hospital Bozán de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica. Estos problemas de audición, ¿cómo pueden afectar el rendimiento académico en los niños, sobre todo cuando estamos hablando de niños escolares?
La relación entre audición y aprendizaje es íntima, ¿no? Uh-huh. Nosotros aprendemos gracias a una buena audición. El aprendizaje en el colegio, el aprendizaje de la lectoescritura, es gracias a tener una audición correcta. Nosotros tenemos inicialmente, cuando nace un niño, está escuchando todos los sonidos, está discriminando, está diferenciando, está detectando. Es todo un proceso para desarrollar el lenguaje. Uh-huh. Y posteriormente, el lenguaje escrito se va a dar en el colegio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que haber tenido un proceso correcto de un aprendizaje del lenguaje correcto, gracias a una buena audición, gracias a una buena estimulación, para que el niño llegue con todas las herramientas necesarias para desarrollar un proceso de lectoescritura correcto también.
Sabemos que vamos avanzando, ¿no?, en la vida y se ven estos avances en las etapas de los niños, pero ¿cuáles serían estos signos de problemas auditivos en niños escolares que tanto nosotros como padres y los maestros debemos estar atentos?
En primer lugar, un trastorno del lenguaje, ¿no? Si hay un retraso del lenguaje importante, si hay una dificultad de articulación, si es que hay una dificultad en estructura, pues nosotros tenemos que tener la atención de hacer un estudio. En general, muchas veces puede no tener un problema de lenguaje muy marcado porque se puede tratar de un problema de audición leve, que pase un poco desapercibido en la parte del lenguaje y tener ese problema que a la larga le va a dar problema. Uh-huh. Entonces, un niño que tiene, por ejemplo, una hipoacusia leve, un trastorno leve de audición, puede estar un poco desatento, puede cansarse un poquito más rápido, puede no tener los mismos tiempos de atención que el resto de niños. Entonces, cuando un niño tiene estas dificultades, en primer lugar, tenemos que descartar que no tenga un problema auditivo. Como digo, un trastorno leve de la audición que puede ser, por ejemplo, por un problema de otitis repetitiva o tener desde el inicio de su vida un problema de audición leve que no haya sido detectado y que pasa desapercibido. Entonces, ante cualquier problema de atención, de un niño que se distrae fácilmente o que no, que se cansa más rápidamente, tenemos que poner atención.
Uh-huh. O que tal vez está como perdido, ¿no? A veces cuando recibe alguna instrucción.
Los distraídos.
Y pensamos que no me está prestando atención lo suficiente.
Exactamente.
Pensamos mal siempre nosotros, pensamos mal, ¿no?
Sí, o sea, lo que pasa es que si nosotros tenemos que intervenir, cualquier diferencia, ¿no?, en cuanto al desarrollo del aprendizaje, nosotros ponemos atención. Si tenemos que tener una educación y una atención personalizada, nosotros vemos, no todos los niños muchas veces van al mismo ritmo, uh-huh, no todos los problemas van a deberse a un problema auditivo, pero si nosotros vamos a intervenir en cualquier problema de aprendizaje, llamándolo problema o cualquier falta del mismo ritmo, cualquier cosa que nos llame la atención, tenemos que primero descartar. Es más, siempre, por eso parte de un screening tiene que ser primerito el estudio auditivo y el estudio de la vista, ¿no? Que nosotros tenemos que tener las áreas de percepción adecuadas, aprendizaje correcto.
También creo que aquí juega un papel importante la tecnología. Toda esta tecnología moderna que tenemos, como auriculares, dispositivos electrónicos, ¿todo esto afecta la salud auditiva de los pequeños?
Por supuesto. Muchas veces hay niños, bueno, en edades puede ser mayores, ¿no? Porque los más pequeños van a estar siempre más bien a la par de lo que los padres les estén presentando. Pero, por ejemplo, hay niños que les encanta la batería, por así decirlo. Yo conocí un niño que tocaba batería en su dormitorio, y lo hacía diariamente. Cuando asistió a la consulta, él tenía un trauma acústico muy pronunciado y desgraciadamente no se daba cuenta. Entonces el trauma acústico se manifiesta en una pérdida auditiva en frecuencias de 4,000, de 6,000 frecuencias agudas, que al hablar no se podía manifestar. Pero la mamá tuvo la precaución de decir, vamos a hacerte un estudio porque tocas encerrado y la batería es un instrumento demasiado fuerte. Uh-huh. Entonces, hay que tener precaución todo lo que es instrumentos musicales, por ejemplo, o todo lo que es un niño que esté escuchando música todo el tiempo. Nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera qué intensidad de volumen está escuchando, ¿no?
Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Voz Andes Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
¿Y se puede hacer algo, ¿no?, para eso?
Lo que pasa es que
a manera preventiva y después para a manera curativa también.
Bueno, el trauma acústico desgraciadamente es irreversible.
O sea, es progresivo.
Entonces es que las células ciliadas van muriendo capas.
Se van atrofiando.
Generalmente con el ruido van capitas. Entonces la pérdida auditiva puede ser paulatina, ¿no? Uh-huh. No es progresivo, pero lo que se daña ya se daña, ¿no?
No se restaura,
entonces tenemos que más bien trabajar siempre preventivamente.
¿Cuál es la relación, Doc, entre esto de poder escuchar auditivamente de manera correcta con el desarrollo del lenguaje y con la comunicación en los niños escolares?
En general, las habilidades auditivas están relacionadas con una buena audición, ¿no? Entonces, el niño tiene que tener capacidad de detectar sonidos, de discriminar, de identificar, de reconocer, de asociar, para luego comprender.
Uh-huh, claro.
Y por eso, y una vez que comprende, la información le asocia a lo que estamos presentando. Entonces, hay todas estas habilidades, este poder discriminar adecuadamente que comienza desde la infancia, porque el niño va a distinguir frecuencias, timbres, tonos. Hay diferencias de vocales, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos idiomas que tienen más vocales y que cuando aprendes es muy difícil porque uh-huh. no discriminaste en infancia.
Y no todas se pronuncian igual, ¿no?
Y no se pronuncian, entonces
termina en O.
Claro, esa discriminación de esas pequeñas diferencias las hacen gracias a que están escuchando
adecuadamente
desde muy pequeños, que empiezan primero con ubicación, con orientación, con asociación. Entonces, con ese timbre ya le asocia que es la voz del papá, después de la mamá, etcétera, y va todo el aprendizaje fonémico y etcétera. Pero es importantísimo que, como digo, tenga un lenguaje y un buen soporte para luego pasar a la otra etapa. Muchas veces tú dices, tiene un niño un problema de... No distingue bien, no diferencia una vocal con otra, no memoriza adecuadamente, no asocia bien determinados sonidos, no diferencia. Por ejemplo, tú dices, inicialmente cuando empieza una palabra rima con otra, otra palabra se parece, comienza igual a otra. Son juegos, o completas palabras, uh-huh. o haces asociaciones, y tiene mucha dificultad. Haces un examen auditivo. El examen principal va a ser una audiometría ya cuando tienes una edad preescolar o escolar. Y muchas veces puede este examen auditivo salir correcto. Pero nosotros tenemos problemas de discriminación a nivel central, a nivel cerebral.
¿Y hay algún examen
que es
para
donde
eso?
Sí, pruebas de audición central.
Okay.
¿Sí? Entonces ya no es precisamente un problema auditivo, sino es un problema en la parte de discriminación del procesamiento auditivo central, ¿sí? Entonces, al distinguir, al diferenciar eso, vamos a enfatizar más en un trabajo específico que se realiza muy especialmente, muy personalizado, para que el niño mejore en todas las áreas de discriminación uh-huh. auditiva.
O sea, eso sí se puede trabajar.
Exactamente, o sea, ese no es una... Porque si nosotros estamos detectando, determinando un problema auditivo, puede ser un problema periférico, un problema que le llamamos conductivo, puede ser un problema neurosensorial, un problema auditivo, uh-huh. puede tener corrección clínica, un tratamiento clínico, en caso de otitis, a repetición, en caso de problemas de oído medio, o puede tener un problema definitivo un problema de oído interno. En ese caso es el uso de un auxiliar auditivo.
O sea, como un audífono.
Exactamente. ¿No? Pero en caso de los problemas de discriminación, los problemas de decodificación, los problemas ya a nivel cerebral, se puede trabajar en las áreas de discriminación muy específicas, ¿no? Hay áreas específicas para trabajar.
Por ejemplo.
Sí, podríamos hacer memoria auditiva, secuencias, por ejemplo, secuencias simples. Primero,
¿Cómo cuáles?
Se hacen cosas básicas, ¿no? Son juegos, por ejemplo, tú le dices al niño, vamos a coger tres objetos de los que están aquí, tienes juguetitos, y le dices, vamos a coger la pelota, el caballo y el sapo. Entonces ya le di tres palabras, ¿cierto? Entonces él tiene que tener la atención y coger en el orden que le di, vamos aumentando. Hay veces que con cosas básicas no pueden hacerlo. O le decimos tales objetos, te dije. Después de un rato le digo, ¿de qué palabras te acuerdas los objetos que cogimos hace un rato?
¿Cuáles eran? ¿En qué orden estaban?
¿En qué orden había? Habíamos visto frutas. ¿De qué frutas hablamos? ¿O de qué animalitos? Son juegos, ¿no? Pero no es que se trabaja una memoria auditiva. Hay otras áreas como, por ejemplo, una figura a fondo auditiva. En medio de varios sonidos hay un sonido de algún animal, por ejemplo. Entonces, a ver, distingue, hay varios sonidos, pero tú le haces atención a que distinga un cierto sonido.
¿Qué es lo que regularmente hacemos cuando estamos conversando, verdad? Usted y yo podemos tener una conversación, pero a la vez puede estar prendido otro aparato en casa.
O yo te digo, por ejemplo, ¿tú crees que está lloviendo? Entonces tú pones atención y dices, cierto, estaba lloviendo. O asociar sonidos a los objetos, empezar a discriminar más, ¿no? Entonces le dices, ¿qué te parece que sonó? ¿Sonó una licuadora? ¿Sonó esto? ¿Sonó el otro? Pero es despertar a diferentes formas auditivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver palabras que riman, palabras que, o completas oraciones, pero que siempre terminen en una ención, por ejemplo. Me gustaría escuchar una
canción.
Así, ¿no? Entonces, pero vamos lentamente, vamos haciendo más ejercicios y con apoyos visuales.
Wow, qué
para
genial
que el niño tenga más engranaje, ¿no?
Yo creo que eso es lo que debemos, tanto como padres, aprender de ustedes los especialistas para que también podamos asegurar este futuro auditivo mucho mejor en nuestros pequeños, también en la etapa escolar y sobre todo transmitirlo también esto a los maestros.
Claro que sí.
A toda la familia. Creo que todos debemos conocer esto para saber si estamos con la audición más adecuada.
Lo importante siempre en cuanto a la parte lúdica, la parte de educación, es realmente ver a cada niño como una persona aislada, diferente y ser
individual.
Realmente una persona que se trabaje personalizada, como muchas veces ofrecen los colegios y no pasa, ¿no?
Claro.
Porque nosotros podemos, un niño puede tener un ritmo diferente, porque sus áreas de percepción no están de la misma forma que el otro niño. Pero nosotros respetamos ese ritmo y vamos siempre rescatando habilidades que él tenga. Porque puedo dar maravillas, pero yo no sé. Si es que su audición es mal y necesita un audífono, puedo estar haciendo cosas maravillosas.
Pero no va a funcionar.
Y es bien diferente. Si un niño tiene un problema auditivo, yo le voy a ubicar de forma especial en el aula de clase. Va a tener la primera clase, va a tener un apoyo extracurricular y va a tener siempre el rescate de la profesora de las habilidades que él tiene, porque muchas veces lo que puede un niño es sentir el uno puede, el otro no puede, entonces en su parte emocional no va a sentirse bien, después no se relaciona bien emocionalmente y eso son cosas, huellas que dejan a los niños de por vida.
Muchísimas gracias, Angelita Chávez, fonoaudióloga del Hospital Bosán de Esquito. Un abrazo.
A ti, Ofelia, muchas gracias.
Esta es una producción del Hospital Bosán de Esquito con el apoyo de HCJB.
Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.